there's no place I'd rather be. Yeah.
La Voz de América presenta.
Con un mensaje implícito de estabilidad al mundo, termina cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Lo que no dijeron las palabras, pero sí el lenguaje corporal de ambos líderes. Además, el FBI participa directamente en las investigaciones sobre atentado terrorista en una base militar de Colombia. Y las conclusiones del viaje a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos esta emisión con la histórica cumbre entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra. Pese a la alta tensión que rodeó el encuentro, ambos mandatarios anunciaron pasos concretos en su visión estratégica para enviar un mensaje de estabilidad al mundo. En Ginebra nos enlazamos con nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cuáles fueron esos pasos concretamente que anunciaron los mandatarios.
Yasmín, sabemos que parte de esto es que regresen los embajadores de cada una de estas naciones, que es un avance diplomático, pero también se creará un grupo de trabajo para poder enfrentar los ataques cibernéticos. Uno de los temas que ha sido bandera durante esta gira por Europa del presidente Joe Biden. Asimismo, estarán trabajando de la mano en un acuerdo y un trabajo para evitar la proliferación nuclear, algo que se ha convertido desde hace ya muchos años en parte de la agenda de ambos países, pero también estarían trabajando en otros temas. El control de armas en específico fue mencionado por el presidente Joe Biden. Vladimir Putin aseguró que estaba dispuesto a cooperar.
Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
El presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos.
Que llevó, según manifestaron ambos líderes en ruedas de prensa separadas, a que se lograran acuerdos concretos entre ellos en el ámbito de las relaciones diplomáticas.
En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo a Moscú, para el embajador estadounidense y a Washington para el ruso, acordamos que esta situación está resuelta. Regresarán a los lugares de sus deberes de manera permanente. Es una cuestión técnica.
También fueron anunciados por ambos mandatarios pasos para el trabajo conjunto en temas fundamentales y sensibles, como la seguridad cibernética, el control de armas nucleares y la perspectiva de un intercambio de prisioneros. Los acuerdos, sin embargo, no evitaron que el presidente Biden se refiriera a la importancia de la protección de los derechos humanos en Rusia.
Los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa. Le dije, no se trata solo de perseguir a Rusia cuando viola los derechos humanos. Se trata de quiénes somos.
El diálogo descrito como pragmático por los mandatarios permitió que prevaleciera por encima de las profundas diferencias la visión de llevar al mundo un mensaje de estabilidad en la relación de ambas potencias.
En cuanto a la evaluación general, creo que no ha habido hostilidad, al contrario. La reunión se llevó a cabo con un espíritu constructivo.
El alcance más importante para ambos mandatarios es que las relaciones ahora sean predecibles, algo que ya había manifestado el presidente Joe Biden y con lo que está de acuerdo el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos ya se encuentran de regreso a sus respectivos países, pero con una idea clara de qué sucederá de ahora en adelante.
Celia, muchas gracias. Y ahora vamos a ver lo que no se dijo en la cumbre, porque más que las palabras, las actitudes de ambos mandatarios también enviaron mensajes a una audiencia mundial que seguía paso a paso lo que sucedía en la cumbre. Nuestra enviada especial, Laura Sepúlveda, siguió también el encuentro desde esta y desde la perspectiva histórica. Laura, ¿qué conclusiones sacaron los expertos?
Pues, Yasmina, aquí se refieren específicamente a ese momento del saludo entre los dos mandatarios, después cuando se sentaron en esa librería por algunos instantes. Y analistas dicen específicamente que la forma de sentarse dice mucho más de lo que creemos. En algunos momentos dicen que estas actitudes pueden ser coincidenciales, pero al menos cuando analiza específicamente Scott Bruce, el experto de lenguaje no verbal, a Vladimir Putin, dice que esto sí tiene un mensaje de fondo. Esto fue lo que nos contó.
Ambos parecen abiertos a lo que está sucediendo y a hablar entre ellos, pero estamos viendo dos maneras distintas de sentarse. Cuando miramos a Putin sentado allí, lo que está haciendo no muestra arrogancia, pero está casi agresivo porque luce tan abierto. Por otro lado, se ve a Biden, que toma el aire del viejo estadista. Se ve muy relajado. Sus manos están enfrente de él.
Esto es parte del análisis, Laura, pero conociendo a ambos líderes, ¿qué dijeron los expertos sobre el tono de las declaraciones después de esta reunión?
Pues destacó Darren West de Brookings Institution, él es un analista político, que hay que celebrar el hecho de que se hubieran sentado, porque este es un buen punto de partida, a pesar de que no hubiéramos tenido reacciones que sean contables, digamos que no tengamos resultados específicos, porque el hecho de que se sienten a la mesa da puntos de partida importantes para que trabajen de la mano.
Creo que el mayor desafío es que los dos países tienen intereses estratégicos muy diferentes. Tengo la impresión de que básicamente plantearon una serie de temas, pero no alcanzaron mucho. La única excepción a eso parece estar en el área de las limitaciones de armas nucleares, donde los dos países han acordado, como se anunció anteriormente, continuar con el tratado actual por otros 5 años.
A partir de que se espera se respeten estas líneas de trabajo, pues también se mantiene la expectativa de cómo va a avanzar de ahora en adelante la relación entre los dos países, siempre respetando las perspectivas y también estando alerta frente a cualquier situación que se pueda registrar, pues de requerir respuesta, dicen, podría haberla.
Laura, lo que sí queda claro es que siempre hay algo más allá de las palabras. Muchas gracias por el reporte. Bien, y republicanos y demócratas suelen abordar las cumbres presidenciales con Rusia con consenso bipartidista. Pero en esta ocasión salieron a flote las profundas divisiones políticas que persisten en Estados Unidos. ¿De qué manera se hicieron manifiestas en esta ocasión estas divisiones? Se lo preguntamos a nuestro compañero Jorge Agobián.
Yasmín, ¿qué tal? Pues en el tema que más hay controversia, que hay encuentros entre republicanos y demócratas, es que esta cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden no deja un resultado tangible. Esa es la opinión de los republicanos. Sin embargo, para el líder de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, no se esperaba que hubiera un acuerdo concreto durante esta reunión. Asegura que lo que se esperaba era un encuentro cara a cara, que era lo que buscaba el presidente Joe Biden. Sin embargo, al regresar a Washington, el presidente Biden tiene algo en su escritorio. De eso cuento a continuación.
Un llamado a imponer sanciones a tan solo horas del cara a cara entre Biden y Putin. Esa será una de las cartas que espera sobre el escritorio del presidente Joe Biden a su regreso a la oficina Oval. La misiva fue enviada este mismo miércoles por los líderes republicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y el Senado.
Le escribimos para instarle a que imponga de inmediato la segunda ronda de sanciones exigida por ley, según lo estipula la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas de Estados Unidos de 1991, para hacer responsable al régimen de Putin por el uso continuo de armas químicas y el flagrante desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales.
Desde la mirada del ex embajador estadounidense ante Rusia, Michael McFaul, de las declaraciones públicas de Biden y Putin no se desprenden muchas cosas tangibles. Una opinión que comparte el senador republicano Jim Risch.
Las cumbres se tratan de obtener resultados, como las reuniones del G7 y la OTAN, por lo que saber que no se logró ningún progreso tangible con Rusia en ningún tema es a la vez desafortunado y decepcionante.
Durante el encuentro, los dos líderes acordaron iniciar un diálogo de estabilidad estratégica. Y según el mandatario estadounidense, durante sus conversaciones dejó claro a Putin que habrá consecuencias por la violación de derechos humanos, interferencia electoral y otros temas. Pero no hubo amenazas, indicó el mismo Biden. El mandatario aseguró que están por verse los resultados del primer acercamiento. Y con esas palabras cerró su primera gira internacional antes de partir hacia Washington.
Y para el senador demócrata Robert Menéndez, otra ganancia de este encuentro entre Biden y Putin es que el presidente de Rusia se lleva la impresión de que Estados Unidos actuará de manera firme si es necesario. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por la información. Y este miércoles, nuevos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza pusieron fin al cese al fuego alcanzado el mes pasado. Fue la primera ofensiva de Tel Aviv desde que el nuevo gobierno asumió el poder. Diva Lizet Cash también nos cuenta sobre otro incidente violento ocurrido durante las últimas horas.
Terminó la tregua entre los militantes de Hamas y el ejército israelí. Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la Franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de 360 millones de dólares al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo:
"Either side takes that... Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados".
La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Diva Lizet Cash, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Colombia, 36 heridos dejó la explosión de un coche bomba en una base militar ubicada en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Hacemos contacto con nuestro compañero Jair Díaz vía Skype, quien se encuentra en Bogotá. Jair, sabemos que las autoridades ya iniciaron el proceso de investigación. ¿Qué se conoce hasta el momento?
Yasmín, lo último es que, según las autoridades colombianas, las guerrillas que hacen presencia en Colombia estarían detrás de este atentado terrorista. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha confirmado que del saldo de los 36 heridos por este coche bomba incluye a militares estadounidenses que brindan entrenamiento al ejército colombiano.
Así explotó la tarde del martes un coche bomba dentro de un batallón militar en Cúcuta.
¿Un carro bomba fue o qué?
Una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos a las 3:10. Esta camioneta tuvo una primera explosión. A las 3:12, una segunda explosión de la misma camioneta.
El presidente Duque rechazó este atentado terrorista y señaló que en las instalaciones de la base militar estaban presentes militares estadounidenses.
Amigo, ¿también?
Mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las instalaciones y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que los militares de su país están fuera de peligro.
Un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión. Todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios.
Los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes hospitales. Las autoridades atribuyen la explosión del coche bomba a las guerrillas del ELN y a grupos disidentes de las FARC.
Las autoridades colombianas también confirmaron que el FBI apoyará las investigaciones por este atentado terrorista en este país. Regreso contigo, Yasmine.
Pues de ahí seguiremos atentos a todo lo que suceda en Colombia. Muchas gracias por esta información. Bien, y en breve, las conclusiones del viaje del secretario de Seguridad de Estados Unidos a México. Esto y más al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
el que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Retomamos la información en el mundo al día. Terminó el viaje a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien ya está de regreso en Washington. Verónica Villafañe nos da detalles sobre las conversaciones que sostuvo en términos de inmigración, seguridad y otros temas. Veamos el reporte.
Con escolta de la Guardia Nacional y un fuerte dispositivo de seguridad, Alejandro Mayorkas se trasladó el martes por la Ciudad de México para reunirse con jefes de varios gabinetes federales y reforzar cooperación entre las dos naciones. Estuvo más de 2 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, la titular de la Secretaría de Seguridad y jefe de varias unidades de inteligencia del país. Los funcionarios abordaron temas de importancia e interés común para ambos países, en particular la migración irregular y seguridad.
También conversamos sobre, en general, la prioridad de ambos países para el intercambio económico de viajes, porque está muy vinculado con la actividad económica. Si no puedes viajar, evidentemente tampoco puedes hacer inversiones o decisiones de negocios.
Mayorkas también se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, para reforzar cooperación en la lucha contra el tráfico de armas, drogas y de personas. Y con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, conversó en el Palacio Nacional sobre comercio y reactivación económica una vez que se levanten las restricciones de salud que llevaron al cierre de la frontera para actividad no esencial. Ebrard agradeció el envío desde Estados Unidos de más de 1 millón vacunas anti-COVID.
Se va a acelerar la vacunación con el propósito de que los promedios de vacunación en México sean muy parecidos a los promedios de vacunación en sus ciudades norteamericanas.
La visita del secretario Mayorkas fue corta, con una agenda apretada, pero según funcionarios mexicanos, muy productiva. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Y el flujo incesante de inmigrantes desde Centroamérica a Estados Unidos llevó a la Universidad de Miami a reunir abogados, académicos y activistas para analizar los matices de la situación en la frontera sur. Alonso Castillo nos trae el reporte.
La interconexión de la inmigración en el progreso de la sociedad estadounidense es sustancial, por lo que una reforma migratoria es inaplazable y necesaria, afirmó Marlene Bastien, fundadora de la organización no gubernamental FAN, que brinda asistencia a grupos de bajos ingresos.
Estratégicamente ha llegado el momento de que todos deberíamos amplificar nuestras voces y las de millones de inmigrantes de esta nación para abogar por una reforma migratoria integral.
Por su parte, el director del Centro de Inmigración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, Alejandro Porte, analizó los desafíos a los que se enfrentan quienes buscan refugio.
El sistema de refugio ha sido desmantelado por la administración anterior y la oficina de reasentamiento de refugiados tiene que ser reconstruida. La admisión ha caído drásticamente de unos 100.000 10 años atrás a menos de 18.000 el año pasado.
Adela Simpson, quien forma parte de la organización Americans for Immigrant Justice, coincidió y además destacó que hay un tema central que a su juicio es impostergable.
Reformar nuestro sistema de tribunales de inmigración. Necesitamos una legislación actualizada de acuerdo con lo aprendido.
Las consecuencias inescapables de la crisis sanitaria continuarán movilizando a un gran número de personas a Estados Unidos, subrayó el profesor en historia Javier Cortada.
Esta pandemia nos permite entender cómo no podemos seguir retrocediendo, y eso es lo que hemos hecho como nación. La sociedad necesita entender que la inmigración es un motor impulsor.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y el coronavirus sigue causando preocupación en Latinoamérica. 4 de nuestros países tienen los más altos índices de fallecimientos en el mundo. Esto y más al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Aumentan las muertes por coronavirus en América Latina. José Bernalete nos trae cifras de la OPS, la cual informó este miércoles que en Centroamérica la cifra de casos está en alza, aunque en Costa Rica y Honduras han registrado un descenso durante las últimas 2 semanas.
Este miércoles, autoridades de la OPS han avisado que las muertes por coronavirus aumentan en el continente. La incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza, pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas 2 semanas.
México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas 2 semanas. Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago sigue notificando tasas de mortalidad altas.
El organismo reconoce que han descendido estos índices en Estados Unidos, donde, por cierto, hay expectativa por la reapertura de Nueva York y California. Las autoridades levantaron casi por completo las restricciones ante el avance de la vacunación y el declive en las tasas de contagio. Sin embargo, algunas personas expresan temor ante la medida.
Creo en usar la máscara. No creo en la vacuna todavía, pero definitivamente creo en usar la máscara. Use su máscara.
Por otra parte, la celebración de la Copa América en Brasil está encendiendo las alertas ante los registros de contagios vinculados al torneo. Hasta la fecha, autoridades sanitarias de la nación carioca contabilizan 52 personas infectadas por COVID-19, de los cuales 33 son jugadores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bien, y justo cuando las compañías de crucero se preparan para encallar de nuevo en el mar, Royal Caribbean anunció que aplazará su navegación inaugural prevista para el 3 de julio porque 8 de sus tripulantes dieron positivo al coronavirus. Los 1,400 tripulantes del crucero Odyssey of the Seas se vacunaron el 4 de junio, pero obtendrán la protección plena el 18 de junio. Está previsto que el crucero salga desde Florida y haga varias escalas en el Caribe. Usted quédese porque al volver, una de las pocas tiendas de títeres en el mundo celebra sus 25 años rescatando este arte casi obsoleto en el siglo XXI. Ya regresamos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Marionetas en Washington D.C. celebra un cuarto de siglo desde que abrió sus puertas al público. Esta pequeña reliquia de la capital estadounidense vende todo tipo de títeres, personajes favoritos de niños y adultos, y además brinda una pequeña lección de cómo usarlos.
Así es como el propietario de Puppet Heaven, Alban Odoulami, suele recibir a sus clientes. Don Greco es un visitante muy frecuente, ha comprado muchos títeres aquí, para sus nietos y sobrinas e incluso uno solo para él.
My elevator lets off right down the hall here.
Qué gran variedad de títeres, y él los cambia constantemente para que nunca te aburras al pasar. Siempre paso y nunca me aburro.
Odoulami nació en Benín, África Occidental. Ha sido un titiretero profesional casi toda la vida.
Di muchos espectáculos de títeres en el Centro de Ayuda de Washington D.C. Vi que en Estados Unidos les gustaba hacer cosas para los niños y pensé, voy a abrir una tienda de títeres para poder tener títeres de todo el mundo.
La tienda atrae a clientes no solo del área de Washington, sino de todo el país. Y aunque es fácil comprar un títere en línea, no es tan sencillo aprender a controlarlo.
Disfruto mostrándoles a los niños cómo usarlos. Los niños son el futuro. Esto solía ser un tipo de arte en Europa, África y otros lugares, pero está muriendo.
Odoulami no sabe cuántos títeres viven en su tienda hoy en día. y su número cambia todo el tiempo. Pero una cosa nunca cambia, el amor de Odulami por lo que hace. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y este miércoles, dos astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Europea salieron de la Estación Espacial Internacional para instalar el primero de 6 arreglos de paneles solares. La meta es aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica de la estación, que cada vez realiza más investigaciones y expediciones. Desde el espacio se pudo también apreciar la inmensidad de la Tierra. ¡Qué espectáculo! Con estas imágenes nos despedimos por hoy y nos vemos mañana con más información en El Mundo al Día.